día, sobre todo que el Señor traiga, pues, bendición en esta mañana sobre nuestras vidas. Amén.
Amén.
Y vamos a prepararnos, no tenemos en el Señor, pero vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Quiero deciros que la palabra que voy a predicar hoy me la dio Dios cuando estaba en Italia hace sobre el mes pasado. Y no sabía cuánto yo tenía que predicar este mensaje, ¿no? Y he estado a punto de no hacerlo, porque la lucha espiritual que yo he tenido para predicar este mensaje ha sido fuerte, ¿vale? Bastante fuerte. Así que, Dolores, yo te voy a pedir que vengas tú hoy aquí y ores por mí. Sí, y yo sé por qué te lo pido a ti. Se lo podría pedir a otro hermano, ¿sabes? Pero voy a pedir a la hermana Dolores, que ella... No hace falta que me subas aquí y que me ponga las manos. Yo sé que ya ora por mí porque me lo dice, porque me manda mensajes, versículos casi todos los días. Eso es de ánimo. Así que sé que ora por mí. Así que en este tiempo, y llevamos muchos años, ¿no es cierto, hermana? Desde que yo llegué aquí, que ella recibió pues el domingo que vinimos aquí. Con su familia, a mi familia, ¿no? Muy bien, ¿dónde quieres orar?
Señor, en esta mañana, con temor y temblor, Padre, estamos a tus pies, porque es el lugar más alto y más grande, Padre, que podemos tener. Estar rendido a tus pies, Padre. En esta mañana tus siervos se rinden a tus pies y queremos pedirte la dirección del Espíritu Santo, porque si tú no hablas no pasa nada, pero si tú hablas acontecen muchas cosas, porque tú conoces los corazones, la posición de cada uno y sabes cómo llegar a cada rincón de nuestros cuerpos, Padre, y de tu iglesia, Padre. Te lo pedimos una vez más, por amor a ti, por amor a tu siervo, por amor a la iglesia, sea tú hablando en esta mañana, porque nosotros te cedemos a ti toda la autoridad, toda la gloria y toda la honra es tuya, y te pedimos un día más que tú seas glorificado, nadie más, tú seas glorificado. Glorifícate en tu siervo, Padre. Te lo pedimos, guárdalo, respáldalo, bendícelo, ponle palabra, Padre, para que llegue como te hemos pedido, a todos los rincones que tenga que llegar, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos en esta mañana. Y líbranos de toda represalia, líbranos de toda represalia, porque tú mandas en todo. Nos cubrimos con tu sangre, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén.
Amén. Muy bien. Nosotros hemos llegado esta mañana de Madrid, estuvimos con un compromiso familiar durante este fin de semana. Primero, chicos, me pongan la presentación. ¿Vale? Y bueno, ha sido un fin de semana bonito, pero con muchos contratiempos. ¿Vale? En el coche, en esto y en lo otro. Pero yo ayer a la mañana, a las 11 de la mañana, tenía una lucha espiritual de una manera fuerte, 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 ¿no? El adversario se puso con uñas y dientes de alguna forma, y de una forma tan sutil para estorbar mi vida, de varias maneras, que estaba en el coche y me decía, Señor, me someto debajo de tu mano de poder. Amén. No hace falta que nosotros conozcamos el Espíritu, no hace falta que nosotros conozcamos cuáles son las trampas, solamente la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que yo sabía que las cosas que me estaban pasando, tanto por mi mente como en mis circunstancias, ¿vale?, no eran normales. Y tenían otro origen. Era de un origen tan sutil que no había un cuerno ahí, ni una cola, ¿vale? Pero sí, había una lucha, que no puedo dar detalles, pero en el trasfondo espiritual, ¿no? Y hoy voy a hablar sobre por qué Dios no habla, o cuando Dios no habla, ¿vale? Y sé que esta palabra va a traer ánimo sobre algunos, y consuelo. Sobre otros van a sentirse confrontados, y quizás otros se puedan sentir molestos. Pero yo no estoy para ser popular, sino para hablar lo que Dios me dice. Y a veces cuando uno tiene que decir y poner límites, no es aceptado, ¿vale? Y en esta mañana yo quiero hablar de cuando Dios ya no habla. ¿Sabe usted que Dios puede hablar y luego callar? ¿Sí? Hay veces en nuestra vida que sentimos el poder de Dios y la voz de Dios hablándonos en nuestro corazón. Y hay otras veces que sentimos un vacío y una sequedad. Y tenemos que preguntarnos por qué Dios no habla. A veces es porque Dios quiere probar nuestra búsqueda de Él y Él quiere que le busquemos. Y hay otras veces en que no lo esperemos, Dios habla en nuestros corazones. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios ha hablado de muchas maneras y muchos medios. Así dice el libro de Hebreos, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Y nosotros, como leí, estudiamos la semana pasada, nosotros tenemos su palabra. Dios puede hablarnos de otras maneras, pero la prioridad es que todo se va a sujetar a su palabra. Yo puedo tener visiones, puedo tener una voz audible, yo nunca la he tenido, ¿vale? Pero sí sé que Dios ha hablado a mi corazón, y la mayoría de las veces lo ha hecho a través de su palabra o a través de mi mente, que ha traído un versículo sobre mi mente en una circunstancia muy clara. Por eso lo importante es que aprendamos los versículos de la Biblia, porque en ese momento Él ha usado ese versículo que ha venido sobre mi vida, ¿vale? Conozco personas a las cuales Dios le habla y les da una cita concreta, ¿vale? No digo no lo ha hecho, pero sí, no dudo, ¿vale? Reciben una palabra, un versículo, y no saben lo que dice, van y lo buscan, ¿vale? Y ahí está la respuesta de Dios. Dios sigue hablando, ¿amén? Dios sigue hablando. Y yo quiero llevarte en esta mañana a un tiempo difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos terribles. Yo estoy sobrecogido por lo que yo vi esta semana en mi trabajo. De verdad. Y no puedo dar detalles porque es secreto médico, ¿vale? Pero realmente cosas terribles que pasan entre niños y niñas. Promiscuidad y cosas, de verdad, que uno no se las imagina. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Y la iglesia, en este momento, tiene que escuchar la voz de Dios en estos tiempos difíciles y no conformarnos. ¿Usted cree la Biblia? Sí, cree la cree. Hay un amigo mío que dice, la Biblia no es un libro antiguo ni es un libro moderno. La Biblia es un libro eterno. ¿Amén? La Biblia no es un libro antiguo ni es un libro moderno, pero es un libro eterno. Para mucha gente, y peor para muchos cristianos, la Biblia es un libro antiguo. Y tiene principios que ya pasaron de moda. Principios que no se aplican hoy. Principios que hoy nosotros ya tenemos la ciencia y la psicología y la sociología y la antropología y la genética que desactualizan el mensaje de la Biblia. Y hermanos, no podemos ceder, o no debemos ceder. Si usted quiere ceder, pues en su responsabilidad está. Pero mi obligación es decirle, usted no ceda ante las fuerzas de este siglo, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de un problema que ocurrió hace miles de años, pero que sigue siendo tan vigente y tan real, porque el diablo quiere destruir la familia y quiere destruir los hijos, ¿vale? Y nosotros como iglesia tenemos un rol muy especial en cuanto a esto, ¿vale? Y el mensaje lo he titulado Cuando Dios no nos habla. ¿Me puedes pasar a la siguiente historia? Y esta historia usted la conoce bien, es la historia de Samuel, este niño que nació después que el sacerdote Eli escuchó orar a su madre Ana, y su madre oró y pidió un hijo. ¿Sabe qué? Ella no tenía hijos, ¿vale? Y eso era una situación de deshonra. Hoy, pues, todo lo contrario, ¿eh? Yo me encuentro con mujeres de 40 años que todavía no tienen hijos, Y les pregunto, ¿usted ha pensado en la eternidad?
Ay, pero yo soy joven.
Y usted no sabe cómo están sus jóvenes. No se lo puedo decir de esa manera, ¿vale? Porque externamente podemos estar estupendos, pero hay cosas que no se cambian. Y tristemente muchas veces hay que recurrir a métodos que te pueden hacer lograr un embarazo, pero no con tu genética, con la donación de óvulos de otras personas. Esto no se sabe, esto no se dice, pero es la realidad. Los telediarios no te lo van a decir, los programas de corazón te van a decir que una mamá tremenda a los 60 años tuvo un hijo, pero no te van a decir que no es genética suya. ¿Me entendéis? ¿Vale? Vivimos en un mundo de mentiras y vivimos en un mundo que nos trata de traer una verdad que es falsa, que es solo apariencia. Y necesitamos volver a las fuentes de la vida que están en la palabra. Eran tiempos difíciles. Dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Eran tiempos difíciles. ¿Vale? Y Ana hizo algo que hoy la meterían en un juzgado de guardia. ¿Vale? La denuncian. La denuncian. Entregó su hijo para el servicio de la casa de Dios cuando tenía 3 años. Cuando fue destetado. Hoy Ana está en una prisión. Y su hijo está en un centro de cuidados, ¿no es cierto? ¿Vale? Donde le van a enseñar las cosas de la modernidad de hoy, por no meterme en otras áreas, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero ella lo llevó al templo, bueno, en ese caso el tabernáculo, la Biblia dice el templo, pero era el tabernáculo que se encontraba en Silo, y ahí Dios le habló a este niño y lo llamó, ¿no? Y el niño estaba durmiendo en una tienda que era anexa al tabernáculo, a veces por lo que nosotros entendemos que el niño estaría durmiendo ahí al lado del arca del pacto, no es así, ¿vale? Nadie podía entrar al arca del pacto, nada más que el sumo sacerdote una sola vez al año, ¿vale? Pero estaba en los recintos del tabernáculo y cerca del lugar santísimo, del lugar santo, había otra carpa adicional donde dormían los sacerdotes que ministraban y él estaba ministrando con los sacerdotes, aunque no era sacerdote, porque Dios había sido puesto al servicio de la casa de Dios. Y cuando estaba allí, Dios lo llamó, ¿vale? Lo llamó por su nombre y él no sabía qué era. Así que se levantó y lo lógico era que le llamaba su, ¿cómo diríamos así? Su mentor, su cuidador, que era el sumo sacerdote Eli. Así que se levantó, le preguntó qué le llamas, Eli le dijo, no sé, yo no le he llamado, así pasó una vez, así pasó dos veces, pasó tres veces, hasta que Eli entendió que el que le llamaba era Dios. ¿Y por qué Dios lo llamaba a un niño y no lo llamaba al sumo sacerdote? ¿Qué era la persona a la cual estaba puesta en esa función? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Dios, perdón, Elías había escuchado la voz de Dios muchas veces, pero ya no la escuchaba. Elías había escuchado la voz de Dios muchas veces, pero Dios ya no le hablaba. Y la Biblia nos dice que él se levantó y el sacerdote Elí le dijo en la voz de Dios, ahora tienes que responder esto, aquí estoy, tu siervo te escucha. Y Dios habló a Samuel. ¿Y sabe usted qué le habló? Vas a ser un gran siervo de Dios, vas a ser, las multitudes van a venir ante ti, los reinos se van a rendir a tus pies. ¿Se le dijo eso? No. Le habló sobre la casa de Eli, ¿no? Y le dice, he hablado muchas veces a mí y no ha querido escuchar. Al día siguiente, cuando se levantó Eli, estaba inquietísimo. ¿Por qué me habló este niño y no me habló a mí? Entonces le llamó, le dijo, usted, te impongo el nombre de Dios, que no me encubra nada de lo que Dios te ha dicho. Ese se lo veía venir. Y no le cubrió nada. Y le hizo lo que Dios ya le había dicho que iba a acontecer a la casa de Eli. ¿Vale? Y pásame al siguiente, por favor. Ahí está Samuel, yendo 3 veces a la habitación de Eli. Y vamos a leer la palabra. Dios habló a Samuel. Dios
no habló ahí.
Yo quiero, supongo y creo que es que tú quieres que yo te hable. Y a veces, quizás te he hablado muchas veces y ahora ya no te habla. Yo no lo sé. Pero es bueno que tú te pienses si realmente cuáles son las causas por las cuales Dios no te habla. ¿Vale? Y dice así este versículo, este pasaje. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció que un día, estando él acostado en el aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios se había ido apagando, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, en donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Perdón, no sé si estoy leyendo bien. ¿Vale? Bueno, bien. Es que a lo mejor se me ha cambiado la. ¿Pásame la otra diapositiva? ¿La posterior? Vale. Sí, bueno, sí, seguimos leyendo. Sí, está correcto. Que estoy exagerado en algunas partes. ¿Vale? Aquí estoy. Versículo 5. Entonces corrió allí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él le respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Y el Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Elí se levantó, perdón, y Samuel se levantó y fue allí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Y él respondió: yo no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Seguimos la siguiente. Entonces vino el Señor y se detuvo. Y lo llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos de todo aquel que lo oiga. Y en este día cumpliré contra Elí todo lo que fue hablado en su casa, desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos no trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Hasta aquí la palabra de Dios. No tenemos más palabras, pero vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, yo me someto debajo de tu autoridad, de tu mano de poder, Señor. Me humillo delante de ti, Dios. En esta mañana le ruego que cuides mi boca, mis labios, para hablar lo que tú quieres. En el nombre de Jesús yo me someto delante de ti, Señor, de tu mano de poder. Me cubro con la sangre del cordero. Resisto todo fuerza del adversario, toda fuerza de este mundo, toda ideología de este mundo actual, Señor. Ahora la llevamos cautiva a la obediencia de Cristo. Toda voz, Señor, que no venga de tu Espíritu Santo, toda voz que venga de la carne, que venga del adversario, que venga de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, la llevamos en este momento debajo de los pies de Cristo, porque a Él nos sometemos y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Me pasa la siguiente, por favor. ¿Vale? Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor. Pero Samuel tenía que contar la visión ahí. Así que Dios llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel. Y él le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Y así haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que él había hablado. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Qué importante es transmitir la palabra de Dios cuando Dios habla sin ocultar nada. ¿Vale? Porque a lo mejor yo digo: a esto le va a venir a fulanito, le va a venir a menganito, y a lo mejor este no me saluda más. Samuel corrió riesgos. Era un niño y estaba al lado del sumo sacerdote. Y podía haber dicho, suavizando y haciéndolo más tierno, como muchas veces hacemos las cosas. Pero fue claro. Y no ocultó nada. Pásame la siguiente, por favor. Dios no habló a Elí. Lo lógico era que hablara a Elí porque era el sumo sacerdote. No era lógico que hablara un niño pequeño cuando no estaba preparado, ni siquiera pertenecía a la familia sacerdotal. ¿Sabes qué? Dios habla a las personas que tienen un corazón dispuesto para hablarle. No le importa, no me va a hablar a mí porque soy pastor. No me va a hablar a mí porque soy pastor, únicamente por ese hecho. Ni a ti porque eres diácono, ni porque eres anciano, ni porque eres misionero. No. Dios va a hablarle a aquellos que tienen un corazón dispuesto para escucharlo, sea quien sea. Queremos ser sorprendidos por gente que hable por la boca de Dios. Quiero ser sorprendido por jóvenes que hablen por la boca de Dios. Quiero ser sorprendido por niños que hablen por la boca de Dios. Quiero ser sorprendido por mujeres, por hombres, porque no está en nuestra condición, no está en nuestra sabiduría, ni en nuestra posición, ni en nuestro título, sino en tener un corazón dispuesto a escuchar. Amén. Pero a obedecer también. Porque él ya había escuchado muchas veces, y ¿sabe qué había hecho? No había obedecido. Así que puedes escuchar la voz de Dios, qué contento me siento. Pero tienes que obedecerla. Porque si no lo obedeces, puede ocurrir como en él. Y hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios no me habla? Hay cristianos que dicen, ¿por qué yo no escucho la voz de Dios? Y Menganito sí la escucha. Y sabes, aquí puede estar la respuesta. Yo no sé si es esto, ¿vale? Pero puede ser que la hayas escuchado y que no la hayas obedecido. Que hayas no tenido la actitud de Samuel. Cumplir en todo sin ocultar nada. Y a lo mejor la torciste, la pusiste, la barnizaste, la perfumaste y no estás diciendo lo que Dios quiere. O no estás haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer. ¿Vale? Dice, Dios no habló a Eli. ¿Y sabes qué dice la palabra? Dios es malo. A lo mejor le gustó más el niño. Y es caprichoso Dios. No, le había hablado a Eli y la palabra dice así. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa por causa de la iniquidad de la cual él sabía. Él lo sabía. Qué triste es cuando tú sabes y no haces nada. Qué triste es cuando lo sabes y no has hecho nada. Dios habló a Samuel. Samuel no era perfecto. Samuel no era perfecto. ¿Y sabes qué? Samuel no tuvo una familia perfecta. Es más, sus hijos fracasaron en la misión que Dios le había llevado. Sin embargo, hay una gran diferencia. Y dice el pasaje, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras, y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aquí está la diferencia. ¿Sabe qué? El problema de Eli no era su servicio sacerdotal. Cumplía. El problema de Fabi, de Eli, era lo que estaba pasando de puertas para adentro de su propia casa. Y sus hijos deseaban bastante que desearan. ¿Vale? Y el problema no estaba en sus hijos, estaba en Eli. Porque Dios lo juzga a Eli. ¿Sabe qué? Los hijos de Samuel no fueron perfectos. Es más, la Biblia dice que no eran correctos si el pueblo tuvo que decirlo. Tus hijos no son como yo, como eres tú. Búscanos un rey. Yo quiero decirte, el resultado de la vida de tus hijos va a ser lo que tú sigas a Dios. Pero puede ser que tú hagas todo lo que Dios quiere y seas correcto y tus hijos hagan cosas. Yo sé que esta palabra es consuelo para muchos. Dios no te va a preguntar si tus hijos son pastores, misioneros, apóstoles. No te va a preguntar eso. Yo tengo aquí en las redes sociales muchos pastores, amigos míos, que me mandan. Mis hijos todos ellos le hacían fotos. Que el corazón de tu hijo sea un corazón que Dios ve en lo secreto. Porque dice así. Aquí dice, yo honro a los que me honran. Honro a los que me honran. ¿Vale? Y a veces estamos condicionados por las redes sociales. ¿Vale? Yo a veces veo amigos míos, ¿vale? Y digo, sus hijos, sus yernos, líderes de la iglesia. Digo, no van en la iglesia de 900 personas. Otros que no sean de su propia familia. Es que Dios no le habla a nadie en esa iglesia. Perdón, sí.
Sí, cuestionan. Porque esto no es una cosa hereditaria. No es como Kim Jong-un. El papá era líder, el abuelo era líder. No, todo funciona de esta forma. Aunque a veces intentemos hacerlo funcionar de esta manera. No es una sucesión. Es un corazón. Porque Dios dice, yo honro a los que me honran. ¿Vale? Y aquí está la gran diferencia. Samuel escuchó la voz de Dios y dice que no dejó de desaprovechar un solo momento. Y Eli, ¿qué hizo? Pues escuchó y no hizo nada. Pasamos al siguiente. Hay problemas hoy en el mundo de hoy que son los mismos que ocurrieron en todos los años y en todos los tiempos. Pero cuando los tiempos son difíciles, estas situaciones afectan la vida de los hijos de Dios. ¿Vale? Elí era un excelente sumo sacerdote. Hasta Dios lo respaldó. Él bendijo a Ana y a dos hijos. Y la volvió a bendecir cada vez que iba, ya tuvo 7 hijos. ¿Me entiendes? Cumplía firmemente y fehacientemente con lo que le tocaba hacer. Pero Dios te pide más. Dios te pide de puertas para adentro. Dios no te pide solamente que seas una gran persona aquí, ahí, allí o en donde sea. Dios te pide que seas un hombre con un corazón, una mujer con un corazón, aquí, ahí, en otra parte y dentro de tu casa. ¿Vale? Y hay 3 P en las cuales él falló. La primera fue su prioridad. ¿Amén? No quiero que tú falles en tu prioridad. Pero Elí falló en su prioridad. Yo te voy a repetir algo que me enseñó a mí. Mucho. ¿Vale? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es tu primera prioridad? Como cristiano. Si eres nacido de nuevo. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es tu primera prioridad? Dios. Esa es tu primera prioridad. Dios es tu primera prioridad. ¿Sabes cuál es tu segunda prioridad? Bueno, es el segundo mandamiento, ¿vale? Bueno, no sé, hijo, ¿cuál es el mandamiento de eso? Que yo no sé. Mi mente no registra. Yo no sé los 10, pero no los números, porque. Lo dije Jesús en resumen de otro mandamiento. Vale. Lo dice el escriba y Jesús le dice correctamente contestar. La segunda prioridad es tu vida. Y esto no es egoísmo. La segunda prioridad soy yo mismo. ¿Y por qué soy yo la prioridad? Porque yo me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar de lo que escucho. ¿Se acuerda que le dije cuántas voces escuchamos? ¿Sabe cuántas voces escuché yo ayer? ¿Y el viernes? ¿Y en la semana? Que me decían, esto es anticuado. Y las cosas funcionan de otra manera. Estos principios ya no sirven. Voces. Cuida tus oídos de lo que escuchas. Cuídate. Cuídate. Ayer estaba mirando una noche, me quedé en la habitación varias horas solo. Orando, meditando. Y se me ocurrió mirando las noticias y en la noticia me apareció algo. Digo, voy a ver qué es esto que miran tanto los jóvenes. Y entre hoy. Mira sobre el primer capítulo. Madre mía. Tan sutil. Pero tan engañoso. Cuidado. Cuidado. Digo, no voy a seguir porque lo voy a hacer para investigar y resulta que me va a terminar afectando a mí. Primera prioridad es Dios, tu segunda prioridad es cuidarte a ti mismo. Si yo estoy cansado, si yo estoy agotado, si yo estoy presionado, tengo que cuidarme. Tengo que tener descanso, tengo que cuidarme a mí. No puedo estar siempre velando por la vida de los demás. Llega un momento que tengo que decir, hasta aquí, por favor, necesito tiempo para ti. A veces puede no ser bien entendido, pero tienes que cuidarte a ti mismo. La alimentación, el reposo, el sueño. El trabajo. Es bueno que tú te cuides a ti mismo y sobre todo que te cuides para escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Amén.
La segunda, la tercera prioridad, ¿cuál es? Tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, tu pareja. Es tu prioridad. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice que carne es tu carne y hueso de tus huesos. Y tu cuarta prioridad son tus hijos. Es tu familia. Yo sé que lo que voy a decir no va con respecto a la sociedad. Pero los hijos se van de casa. Pero tú te quedas con tu esposo o con tu esposa. Si no invertiste tiempo, ¿vale? Te vas a encontrar que vives con una extraña. Nosotros decimos que nos lo pasamos, nos divertimos y todo. ¿Vale? ¿Eh? Y sabemos que los problemas de nuestros hijos se van a quedar ahí. Ellos ya tomaron una decisión. Ellos ya tienen una esposa, mi hija tiene una esposa, mi hijo todavía puede vivir conmigo, que estamos con nuestra autoridad. Y no porque tengan 18 años. Porque a mí me han dicho, yo cuando tenga 18 años, digo, la Biblia dice que hasta que el día que no te vayas de mi casa, yo tendré o no a mis hijas la autoridad de ti. Me hagas caso o no me hagas caso, yo también lo puedo vivir. Pero hay una cosa, estás bajo mi autoridad. Y si yo me entero, no te creas que te voy a confrontar. Y ustedes saben, Paco, tú sabes lo que yo he pasado por disciplinar hijos. Lali, tú también lo sabes. No lo voy a contar por no hacerlo público. Pero han sido casi los peores días de mi vida. Y los hermanos saben lo difícil que ha sido. A veces decir a un hijo, hijo, deja todo. En la iglesia no puedes hacer nada. Ahora, yo le digo eso a otras personas. Tómate un descansito. La que se arma, sale en uñas y dientes. Y a veces lo hago en privado. Porque cuando las cosas salen privadas, las trato en privado. Pero ¿saben qué? A veces esas personas lo sacan a lo público y me dejan a mí en una situación vulnerable. Afortunadamente la Biblia dice, contra el anciano no admitas acusación si no hay dos o tres testigos. Y no le estoy hablando de una situación de hace años, una situación bastante reciente, en la cual yo tuve que poner límites. Y esa conversación salió. A veces hay personas que me decían, no hables solo. A veces mi esposa me dice, no hables solo. No. La Biblia dice que cuando tú tienes un problema en privado, habla con esa persona en privado. Y yo voy a seguir obedeciendo la Biblia, aunque me quede en una situación vulnerable. Porque la obediencia a la palabra trae bendición. Amén. Eli erró en sus prioridades. En el capítulo 2, Dios le mandó antes, muchas veces, se nota que la pelota, pero mandó un varón de Dios para hablarle a Eli. Y el varón de Dios le dijo esto: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí? Hoy, hermanos, yo sé que si me están clavando por la red y después me denuncian, no importa. Pero es lo que la Biblia dice. No podemos honrar a nuestros hijos más que a Dios. No podemos darle el lugar a nuestros hijos que Dios. Hay gente que adora a sus hijos. Cristianos lo hacen. ¿Vale? No. Tú tienes unas prioridades. Primero Dios, después cuídate a ti mismo, después tu esposo, tu esposa, tu cónyuge. Tercero, tus hijos. Y cuarto, la iglesia y todos los demás. Amén. 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 Vale. Pero no puedes honrar a tus hijos más que a Dios. Y eso que se lo recriminó y se lo dijo antes de que hablara con Samuel. Tú has honrado a tus hijos más de a mí, haciéndolos engordar con lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por eso, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que mi casa y la casa de mi padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora dicho Jehová, yo nunca haga tal cosa porque yo honro a los que me honran. Eli era un buen sacerdote. Cumplía. Hacía lo que le tocaba. Pero su corazón no honraba a Dios. Dios no ve honra en el corazón de Eli, a pesar de que hacía cosas. De que tenía un título. De que tenía un lugar. Su corazón no honraba a Dios. Y Dios te dice, yo honro a los que me honran. Me encanta este versículo porque lo vi cuando vi por primera vez la película Carros de Fuego, Carroza de Fuego, no sé cómo se llama aquí en España, ¿vale? Que cuando el líder, el atleta, los chicos saben porque lo he contado en varios campamentos, le toca correr un día domingo. Se lo pusieron a propósito para correr un día domingo y él era maestro de fuego y decía, Los domingos hay que asistir a la clase, ¿vale? Y se vio tentado. Hasta el propio príncipe de Gales vino a decirle: tú tienes que correr por tu patria, por tu nación, por esto el domingo. Y dijo: no voy a correr. Y corrió en una carrera que no respondía. Y alguien le pasó este versículo: Dios honra a los que le honran. Otro día. Y ganó la medalla de oro en las Olimpiadas cuando estaba corriendo en una carrera que no era la suya y para la cual no había entrenado. Esto de almas, a los que honran a Dios, Dios nos honra. ¿Amén? ¡Amén! A pesar de que hoy el mundo te diga cualquier otra cosa. ¿Amén? Problema de prioridades. No pongas a tus hijos en la posición que no tienen que tener. Segundo, la otra. El segundo problema de él fue la pasividad. Hoy estamos en un problema de gente muy pasiva. Padres muy pasivos. ¿Y saben por qué? Porque van a denunciar. Porque van a hacer esto. Porque te van a hacer lo otro. Porque tú estás trayendo cosas muy anticuadas. ¿Vale? Porque te van a decir cómo vas a usar esos métodos que ya no se utilizan. Porque hay gente herida en los muchos ámbitos sociales y de la política que fueron heridas por la autoridad y ahora mejor que no haya autoridad. Pero es el peor error que puede ocurrir. Yo no niego que haya habido maltrato y que haya personas que hayan sido maltratadas. Nuestro hermano Paco me ha contado cosas terribles que ocurrieron él cuando estaba en un internado religioso. Madre, no sexuales, pero abusos de muchos tipos. Y realmente pienso que muchas personas tienen razones para tener problemas con la autoridad, pero tienes que ser sanado. ¿Vale? Porque la pasividad y la falta de disciplina es un problema. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los equilibrios? ¿El amor qué es? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Es dar y limitar. A ver, lo repetimos todo. El amor es dar y es limitar. Si tú le das a tu hijo, le das y nunca le pones límites, no estás amándolo. No lo estás amando. ¿Vale? Y fíjate lo que dice aquí de Samuel, desde Lee, perdón. Ahora bien, él era viejo, pero estaba consciente que sus hijos le hacían al pueblo de Israel, porque él no sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que andaban en la entrada del tabernáculo. Y le dijo: he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen y que siguen pecando. Basta, hijos míos, contentaros, los comentarios que escucho del pueblo de Dios no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? ¿Sabe qué? Elí lo sabía, pero no hizo nada. Le dijo: chico, no hagan esto. Chico, no me hagan esto. El papel de un padre no es. Dios no quiere padres enrollados. Cuando vayas al cielo, te preguntó si eras enrollado y salías de discotecas con tus hijos. No te va a preguntar eso. Dios te va a preguntar si como padre te comportaste reflejando a Dios. Amén. No te va a preguntar aquí enrollado. Si yo salgo con mis hijos como si fuera uno más. No te va a preguntar eso. Te va a preguntar si como padre reflejaste su carácter. ¿Me entiendes? Si como padre estás reflejando. Porque Dios, ¿qué es? ¿Es padre? Es padre. Pásame al siguiente. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Proverbios 3:11. El Señor, a quien ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Así dice la Biblia. El Señor, a quien ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. O reprende al que tiene por hijo. ¿No? ¿Lo quiere leer alguien que lo tenga? ¿Lo puede leer? ¿Vale? Hebreos 12:5-6 dice: porque si sois hijos, el padre os disciplina. Porque si no os disciplinase, no seáis, no vais a ser hijos, sino seréis bastardos. Yo no he tenido que disciplinar a mis hijos de la misma manera, pero he tenido que disciplinar a mis hijos cuando no lo hacen. Y yo podría decir, no está Pablo aquí, ay Pablo, no, porque mira qué bueno que es. Y si él te le mira y ya. Pablo necesita disciplina, necesitó disciplina. Y cuando cometí un error, yo sabía cuál era la disciplina. Cuando yo y su madre sabíamos cuál era la disciplina que tenía que hacer. A veces Pablo estaba dando una disciplina y hay gente que iba a mi casa y dice: ¡ay, pobrecito chico, cómo le hacen esto! Disciplina. Dios no te va a decir que seas mejor padre porque seas papá Noel. Dios te va a exigir que seas como su carácter es. Y la Biblia dice: a quien amo disciplino y azoto al que tiene por hijo. ¿Quién lee 3, Proverbios 13, 24? Por favor, alguien que lo lea. 13, 24, sí. Alguien que lo lea. Muy bien. Desde temprano. Hoy tenemos este problema grande. No, al menos no hay que decirle nada. Hay que explicarle. Les digo, por eso es un problema muy cotidiano, muy de todos los días. No, nena, no hay que decirle nada, hay que explicarle. Sí, mi amor. ¿Sabes qué? La Tierra tiene una dentro un núcleo magnético que cubre las porciones del material incandescente y por encima está la corteza. Entonces, ese campo magnético hace que cuando tú tocas un objeto de cristal se caiga al suelo y por la composición del cristal que no resiste la flexibilidad, porque los componentes atómicos de la flexibilidad van a hacer que se caigan, entonces le vas a tirar el reloj de mis abuelos que tenemos en casa. ¿Sabes qué? Aunque yo no me quiero explicar, perdóname. Yo sé que lo que voy a decir es muy impopular. Cuando son pequeñitos, no vale. No se toca y basta. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Ya no te enteras por qué no se toca. Ya no te enteras, ya tendrás tiempo para explicar. Pero hoy la tendencia dice: no, tengo que explicarle, no, no se le puede prohibir nada a nadie. Sus sentimientos. Porque ahora lo que rige son los sentimientos. Quiero todo jugar con la, no sé, con la antigüedad de no sé qué, y lo juego con la antigüedad de no sé qué. No se juega, ¿no? No le vas a reprimir al niño. Hermanos, cuidado, 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 ¿no? La disciplina es algo que viene en el carácter de Dios, ¿vale? Y yo no me lo he inventado, ¿vale? La Biblia dice también en Efesios: padres, dice, criad a vuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, ¿vale? A los hijos hay que ponerle límites. Yo sé que los chicos hoy no me saludan ninguno. Hoy, bueno, no me saludan nunca, pero no pasa nada. Hoy, encima de no saludarme, me van a mirar así con cara rara. Pero yo no estoy para ser enrollado, ¿eh? Aunque los chicos me quieren, ¿eh? De verdad, y me cuentan cosas que otros no cuentan. Pero yo les digo, chicos, agradezcan por padre que los disciplina. Lo de arriba. Den gracias por padre que los disciplina. Den gracias por padre que les ponen disciplina. ¿Vale? ¿Eh? Den gracias. Cuando lo están haciendo algo bueno. ¡Se pueden equivocar! Se puede equivocar, pero cuando tú aceptas la disciplina, Dios te va a bendecir. ¿Amén?
Amén.
Amén. Muy bien. Y quiero dar un pantallazo sobre otro tema. Papás, cuidado con las pantallas de los niños. Cuidado. No solamente por los contenidos, sino porque lo que las pantallas producen en el cerebro humano. Y voy a hablar desde el punto de vista biológico, así que anticuado, pastor. No exponga a su hijo menor de 3 años a las pantallas. Yo sé que me canso de decirlo bien. No lo exponga. Hay luces, colores, sonidos que estimulan su cerebro produciendo dopamina. Una sustancia que trae placer. ¿Sabe qué? Es súper entretenido. Nosotros no lo tuvimos. Pero yo cuando vi a mi nieto, lo llevo a ver los burros. Las ovejas. La gallina de casa de Beatriz. Y en mi casa, si está conmigo, pantalla mal. Ya habrá tiempo para pantallas. Porque, ¿sabe qué? Cuando un niño se acostumbra a recibir dopamina por estímulos que no están en la naturaleza, ve un atardecer. No recibe nada. Ve una cascada que se cae. No recibe nada. Porque prefiere vivir en un mundo que te gratifique. Que tenga luces, colores, sonidos, que sea perfecto, que no haya rugitas, que todo salga bien y que solamente necesito tocar con el dedo para que eso ocurra. Un día me regalaron, una cosa con un niño pequeño, un proyector en la pared, Y se lo puse, no había forma. Quería tocar la pared con el dedo. Pi, pi, pi. Me digo, no. Esto es para mirar desde aquí. Entonces quería agarrar el proyector. Y se ponía repente. No, hay que sentadito mirar aquí qué es lo que está pasando. ¿Me entendés? Cuidado. ¿Vale? Y lo hablé el otro día en la célula. Ahí ya me van a dejar de hablar. Cuidado con los juegos de muerte. Juegos con los cuales estás eliminando el camino de los otros ciclos. Yo estoy diciendo que lo quiero recibir, que lo reciba. Porque cuando tú matas, te gratifica. Luces, colores, sonidos que te gratifican. Y eso no descarga. Interior de dopamina. Y entonces volvió a matar, sigue matando. ¿Cuál es el mandamiento, el quinto mandamiento que dice? No matarás. Ojito, Dios se toma las cosas muy en serio. Muy en serio, el mandamiento dice no matarás. Tuve una conversación sobre la eutanasia en estos días. Sí, es legal, no sé cuánto. Yo dije, yo soy creación de Dios. Tengo la vida de Dios. Estoy hecho a la imagen de Dios, Dios me dio la vida y Dios me la quita. A mí que nadie me venga a matar. Con mi vida, que Dios me la saque. Pastor, no te olvides. Vale. Pasamos a la siguiente. Cuidado con la muerte y cuando la muerte nos trae gratificación. Hay muchos problemas con esto. Y el tercer problema es la permisividad. ¿Vale? Ser permisivos. Y tenemos miedo a ser permisivos. Tenemos miedo a ser la disciplina. Yo una vez vi a una persona y me dijo, mira, acá hay un chico en la iglesia que está disciplinado, una persona que está en la iglesia disciplinado porque la madre ha hecho esto, tal, y me dice, pero hay que hacer esto. Y dije, no. Esa madre le puso una disciplina y a mí me parece que es correcta. Yo hablo con ella. Si la persona quiere echarle disciplina, tiene que obedecer lo que la madre le diga. Aunque sea uno. Pero yo no voy a saltar la disciplina que el padre puesto. Porque si yo quiero que yo respete la mía, pues no lo voy a hacer. El tercer problema de Elías era la permisión. Dice, y yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Estaba ignorante Elías?
No.
Bueno, no estoy hablando de hijos que sean grandes y ya casados entre estas cosas. Pero cuando los hijos están bajo esta autoridad y tú lo sabes, no hagas lo que hizo él. Dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha estorbado. Dios no te va a pedir que tus hijos sean perfectos. Chicos, Dios no va a pedir que sean perfectos. Lo que va a reclamar de los padres es si ustedes le dijeron hasta aquí hemos llegado. Que te hacen caso bien, que no te hacen caso igual. Pero tú has cumplido. Tú has cumplido. Cuando has dicho hasta aquí, malas caras, no hablo, no sé qué y no sé cuánto, que yo todas me las conozco. ¿Vale? Porque tengo una novia normal. Me las conozco todas. ¿Vale? Pero hasta aquí no llega. No puede ser que tú sepas. Y que no hagas nada. No, que no lo sepan los demás. Pero si tú lo sabes. No puede ser que no haya nada. No le reclamas. Mira, tus hijos no han sido perfectos. Le dice, tú lo sabías. Y no hiciste nada. Y a veces son cosas sutiles. Que sabemos si no hacemos. A veces no es que haya pecado sexual o otra serie de cosas. A veces puede ser discriminación, rechazo, preferencias, manipulación. Y sabemos que hay. Les podemos dejar aquí. Veamos por otro sitio. Dios te va a pedir esto. Esto vale. Yo sé que los chicos no les gustan. Para nada. Chicos, jóvenes, si no les gusta, perdónenme, pero lo que la Biblia dice, pero gracias por padres que estorban. Gracias por padres que estorban. Están haciendo lo que Dios les pide. Y cuando ustedes sean mayores van a entenderlo. Y si no lo entienden, no pasa nada. Pero están haciendo lo que Dios les pide. Están haciendo lo que Dios les pide. Con este término ya la última. Recuerden, no caigan en estos tres errores. ¿Se acuerdan cuál era? Error en las prioridades.
permisividad. Y hoy quiero ministrar contra la culpabilidad. La culpabilidad actúa para destruir la familia en dos maneras. Una manera actúa haciéndote sentir culpable por cosas que pasaron con tus hijos. Entonces vas a sobreprotegerlos y vas a evitar la disciplina porque ellos ya fueron dañados por otra razón. Y la culpabilidad actúa en los mayores cuando vemos que los hijos no son lo que le enseñamos nosotros y el diablo te dice algo hiciste mal. La Biblia se equivocó. Tú hiciste lo que tenías que hacer y mira cómo te han salido. Y los del pastor tal, y los del fulanito, fulanito, mira cómo han salido. Todo pastor, mi misionero. Cuidadito con la culpabilidad. ¿Lo digo de Samuel fueron perfectos? No. Pero Dios no tiene que reprocharle nada a Samuel. No fue permisivo, no fue pasivo. Y sabía dónde estaban las prioridades. Y cuidó y educó a sus hijos. Pero alguien dejó de hablarle. Así que muchas veces nuestros hijos han sufrido por una consecuencia. Nosotros lo sabemos porque hemos venido, hemos cambiado el país y hemos visto el sufrir a nuestros hijos. Y a veces por ese sufrimiento, o porque tuvieron un problema familiar, o porque fueron una separación, o porque no nacieron por el matrimonio, o porque lo abandonaron. Esa culpa está ahí. Y el diablo la utiliza para que nosotros no ejerzamos la disciplina, para que nosotros sobreprotejamos, para que nos... No, porque mira que pasó de pequeño. Y entonces el diablo te trae, pero mira el hijo del pastor, no sé cuánto, que lo obligaba a ir a la reunión, y mira cómo ha salido. Entonces ahí empezamos, y ahí empezamos, y hace que por sobreprotegernos no estemos haciéndole el bien de lo que la Biblia dice. ¿Amén? La otra causa es, a lo mejor tú hiciste lo que había que hacer y tu hijo te sale todo así. No te preocupes, Dios no te va a pedir si tu hijo es pastor, misionero o se fue a no sé dónde. ¿Vale? Dios te va a decir, tú hiciste lo que es correcto. ¿Te aguantaste más caras? ¿Te aguantaste que te dejaran de hablar?
Estamos impresionados.
No, no, tenemos un máster. Humano, hiciste lo que tenías que hacer. Eso es paz para ti. Esto es paz para ti. Esta es una palabra de paz para ti. Si realmente has hecho, y estoy hablando de los más mayores. Y ves que tus hijos, pues yo, hermanas, me saco el sombrero delante de hermanas de mi edad, mayores que yo. ¿Vale? Y concretamente me voy a Lali, me voy a Juan, me voy a Mercedes, me voy a Dolores, a Paco y Susi, me saco el sombrero porque sé que han disciplinado y han aguantado y muchas cosas. Y digo, aquí está, y otros también, que no lo menciono aquí, ¿vale? Pero me saco el sombrero. Hermanos, yo creo que habéis hecho lo que tenía que hacer. Y si el diablo nos dice, en algún momento, mira. No, el Señor dice, yo vi tu corazón. No voy a medirte por cómo es tu hijo. Porque muchos queremos ser medidos como son nuestros hijos. Si nuestros hijos son lo mejor, nos sentimos medio bien. ¿No es cierto? ¿Vale? Y si nuestros hijos lo tapamos para que no se note. Para que no se note. Imagen. Apariencia, ¿no? Esta es una palabra de consuelo para nosotros. Que el Señor te pueda hablar. Algo que olió y que molestó de mi parte, pues te pido perdón. Pero he tenido una gran lucha para predicar este mensaje y tenía que cumplir con ese. Amén. Vamos a orar un momentito. Quiero que se ponga de pie. Padre, ahora rogamos que tu Espíritu Santo traiga esta palabra de pie sobre nosotros. Queremos que tú nos hables. Y queremos que tú nos sigas hablando en este momento. Yo sé que en cada casa hay una lucha, por una cosa o por otra. Sé que en cada matrimonio hay una lucha. Sé que en cada hogar hay una lucha. Yo no sé si es un problema de prioridades, es un problema de pasividad, o es un problema de permisividad. Pero yo te ruego que tú ministres en donde tenga que ser.
También te ruego que esa culpabilidad en este momento tú la sanes y quites. En este momento, ese instrumento que muchas veces los hijos utilizan para lograr cosas de los padres. O ese sentimiento que los padres tienen y por eso sobreprotegen a sus hijos y les dejan hacer cosas que no deben hacer. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo que conoce cada corazón y cada vida, tú sabes en este momento qué es lo que necesita cada uno. Yo te ruego que a los que necesiten consuelo, tú se los traigas en este momento a través de esta palabra, Señor. Y a los que necesiten dirección, tú se las traigas en este momento. Y a los que necesiten escuchar la voz de Dios, en este momento que se pregunten qué he hecho para no volver a escuchar. Y Señor, ayúdame otra vez a darme una nueva oportunidad. Sabemos que no vamos a perder el cielo, si es porque es la obra de Cristo. Pero ayúdanos a que mientras caminamos por esta tierra, podamos escuchar tu voz. Que no nos pase como Él. Que ya no nos hablas y les hablas a otros. Que le hablas a un niño pequeño y nos dejas a nosotros sin hablar. Que podamos todos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.